Sí.
Hola, bienvenidos al podcast de libros con aroma a petricor. Somos
Olga Fernández,
Ángel Luis Martínez, y lo que queremos es hacer unos podcasts divertidos, fresco, evocador, simpático, elegante,
ameno, cercano, sencillo, relajante y reconfortante.
Ahora comenzamos con el segundo capítulo, donde Ángel, Carlos, Félix, Patricia y Olga nos dan otras visiones sobre la obra de Mary Shelley y Frankenstein. Disfrutarlo.
¿Quién es su capitán?
Yo.
¿Quién demonios es usted?
No hay tiempo para hablar. Tome a sus hombres y a sus armas y vengan conmigo.
¡Ahora!
¡Quedaos donde estáis! Yo doy las órdenes aquí. ¡Coged a los perros! ¡Cogedlos!
No importa. Ya están todos muertos.
¡Volved al barco! ¡Ahora!
¡Vamos!
¡Todo el mundo de vuelta al barco! ¡Vamos!
Parece un fantasma.
¡Los osos no matan así! ¡Nada lo hace!
Tal vez quiera el hombre que está con el capitán.
O tal vez al capitán.
¡Es un diablo que viene a por el capitán!
Por última vez, he viajado desde San Petersburgo hasta Arcángel a pie. Desde allí me embarqué en un ballenero hacia el norte. Cuando tocamos hielo, utilicé los perros.
Escúcheme, he pasado 6 años planeando esto, he empeñado toda mi fortuna. No me voy a detener ni por usted ni por ningún fantasma.
Usted comparte mi locura.
No, no soy un demente.
¿Qué es, pues?
Hay un paso hasta el Polo Norte y yo voy a encontrarlo.
¿A costa de su propia vida, de la de su tripulación?
La vida viene y se va. Si tenemos éxito, nuestros nombres vivirán para siempre. Y me aclamarán como el benefactor de nuestra especie.
Se equivoca. Yo, mejor que nadie, conozco ese asunto.
¿Quién es usted?
Me llamo Víctor Frankenstein.
¿Ya estáis todos?
Sí. No te preocupes, que no te van a quedar solos. Será 9 horas,
pero yo hago
eso contigo.
Bueno, lo mío.
Yo me siento por aquí. Tú te vas a buscar. Ahora, pues,
venga,
Bueno, lo que os iba a contar, hay que ver la novela desde una perspectiva un poco diferente, porque ya la habéis visto desde muchas, y yo lo que quiero es que veáis también que es una novela de aventuras. O sea, Mary Shelley crea una novela de aventuras, una aventura que atraviesa los sitios más impresionantes de Europa y tal, como luego Miguel nos lo va a decir. Pásame. Tiene una estructura de viaje, o sea, si la novela tiene una estructura de viaje, tiene paisajes por todos los sitios, empieza, como vosotros veis, en el Polo Norte. O sea, es una aventura de viajes. Está persiguiendo Víctor por el Polo Norte al pobre al pobre Frankie. Empieza una tensión narrativa entre el de el barco y Víctor Frankenstein, donde dime qué es lo que te ha pasado, no, me ha pasado una cosa horrible, y eso es un viaje incluso interior que van haciendo los dos. Peligros físicos, bueno, lo que es la travesía del glaciar, que haremos, se hace tal, todo lo que es por... Y luego, el viaje como transformación de las personas. Víctor Frankenstein empieza la novela de una forma, y cuando él va poco a poco viajando a través de lo que ha hecho, va cambiando. No solo eso, sino que también ves cómo va cambiando el propio Frankenstein y cómo va cambiando el señor que iba al Polo Norte y lo que quería era conquistar la historia. Y al final, pues, se queda ahí en una islita, ¿no? ¿Qué es lo que hace Mary Shelley? Pues coge cuatro estilos literarios y los funde en uno. El primero es la novela gótica, pero lo que llamamos novela gótica ahora, que entonces no se llamaba así. El relato de aventuras, la ciencia ficción naciente, la primera novela de ciencia ficción, y luego le añade la narrativa epistolar, tanto al principio como al final. Sabéis que junta todos esos... y además, durante lo que es el viaje, van explorando toda una filosofía sobre el abandono, sobre el monstruo. Sigue, pasa. Realmente, ¿qué busca Frankenstein? Frankenstein busca el amor. O sea, busca el amor de sus semejantes. Es decir, esa es la finalidad de Frankenstein. Él se encuentra solo y lo que busca es el amor. Y se siente solo, se siente abandonado, haciendo un poco de Freud. Parece que en la primera parte de la novela, que es Frankenstein, Mary Shelley se la dedica a su padre. Y luego lo que es Frankenstein sí puede ser una traslación de cómo se sintió ella durante toda su infancia, buscando el reconocimiento de la familia. Y en la película ya veis al final, cuando tiene, porque con su madre adoptiva tiene roces todo el tiempo. Entonces es un poco esa cosa freudiana que puede tener de verlo. Cuando él se escapa y se va al campo, Frankenstein intenta empatizar con la familia de Eliza. Vale, la ve, está buscando estar con ella, y ya veis que al final, cuando se encuentran Frankenstein y Víctor, y le dice que está muy mal, que él lo que quiere es eso, y que no va a hacer nada más, sí me das una compañera. A partir de ese momento yo lo que puedo es irme tranquilo y os dejo tranquilos. ¿Cómo se desarrolla el monstruo? Porque hay que educarle, o sea, es decir, Mary Shelley lo que hace es, el monstruo tienes que educarle. Y en una primera parte aparece el tema del lenguaje. Y claro, tiene que hablar, o sea, nosotros no nacemos con una... Aunque Darwin sí dice, en su teoría, que el hombre nace con un lenguaje, pero no nace sabiendo cocinar ni sabiendo limpiar, pero sí nace intentando comunicarse con los demás, o sea, intentando desarrollar un lenguaje. Lo curioso de este lenguaje es que no hay ningún animal que tenga un lenguaje ni parecido a nosotros. Aparentemente, según la evolución, esto tiene que ser un error de la cadena genética, que en un momento dado, un gen, un adosina, nitocina, no sé cuánto, no sé, enchufaron bien, es que nos lo han contado hace dos días, ¿eh? Se lo han enchufado bien y de pronto eso nos ha afectado a una parte del cerebro que hace cosas que el resto de los animales no lo hacen. Que incluso nosotros somos capaces, con ese lenguaje, adquirir un conocimiento y ese conocimiento a su vez transmitirlo a los demás a través de otro lenguaje no solamente hablado sino escritos. Y entonces cuando Frankenstein llega al conocimiento, que ahí es, luego lo veremos con el tema de Adán y Satán, cuando llega el conocimiento le pregunta a su creador, ¿por qué me creaste? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene que yo tenga tanto dolor? ¿Por qué estoy tan solo y abandonado? Es decir, ese es la parte central de Frankenstein. Y entonces ve que él llega al conocimiento y el conocimiento le da más dolor. No solamente el rechazo, sino su propio conocimiento de lo aislado que está. ¿Ya veis? Entonces, por una parte es la observación, la lectura, y luego, claro, Mary Shelley tuvo, porque tenía una biblioteca, una librería a su disposición, y dice que Frankenstein leyó 4 libros: La ruina de Palmira de Volney, El Verbo de Libet, La vida de Plutarco, y uno muy importante, El paraíso perdido de Milton. Y se va a desarrollar la siguiente parte, que es la conexión del paraíso perdido de Milton con la historia de Frankenstein. De hecho, Mary Shelley hace suyo parte del paraíso perdido de Milton para trasladárselo a Frankenstein. Y hace, pues eso, una moderna reinterpretación del paraíso perdido de Milton, es decir, el auge y la caída, porque Milton lo que dice es que Adán estaba fantástico, y llegó al conocimiento, no a morder una manzana, claro, no tiene mucho sentido pensar que por morder una manzana vas a palmar, sino que llegas al conocimiento de tú quién eres. Y entonces Dios le castiga, le dice, pues mira, chico, tú no eres nadie, o sea, tú no eres un dios más, Dios solo hay uno, soy yo. Y entonces tú lo que vas es a caer, es decir, cae. Y de alguna forma... hay una parte de ese Adán que cae, que se convierte en Satán porque quiere vengarse de Dios por haberle hecho llegar al conocimiento que no tenía por qué haber llegado. Y bueno, pues eso, al final, me pongo ahí, la parte que reinterpreta, que anteriormente lo veíamos, en el que Milton dice, ¿acaso te pedí, creador, que de arcilla me hicieras hombre? ¿Acaso te solicité que me sacaras de la oscuridad? Ese es el dilema que Milton tiene, que se lo traslada a Mary Shelley, Mary Shelley lo reinterpreta a través de Frankenstein. Y pues eso realmente es la parte central. Una persona que estaba buscando amor y que se encuentra con el rechazo de todo el mundo, que llega al conocimiento de por qué es ese rechazo y que al principio... Si lo veis, cuando está con la familia, intenta, sabiendo lo que está ocurriendo, cada vez perder algo más de sí mismo para acercarse a ellos. Y otra vez perder más. Y otra vez perder más. Y ve que ni aún así logra acercarse. Porque no es lo que él hace, sino quién es, le rechazan por quién es, no por lo que hace. Y por mucho que intente acercarse a la gente, estos le rechazan. Y de alguna forma, de hecho hay una parte en la que él, si os acordáis, se mira en el lago y se ve a sí mismo y se sorprende. ¡Ay! Pero yo soy este. Pero si yo me creo de otra forma. Y entonces, eso le da una idea de quién es realmente. Y entonces ya es cuando va a Víctor y le dice, ¿pero por qué me has hecho así? Es decir, ahí hay un debate moral y filosófico. Hay veces que tú eres quien eres y por más que intentes acercarte a los demás...
Los necios y los vanidosos fuerzan sus opiniones a bastonazos. Pero el conocimiento es poder solo a través de Dios. Nuestro lema, fácilmente olvidado por ustedes, jóvenes impacientes. Pero tal vez el... El mayor error que todos los estudiantes cometen durante su estancia aquí es el de suponer que pueden tener alguna vez un pensamiento original o creativo. Todos hemos imaginado eso en nuestra época. ¡Ah! Pero, caballeros, no han venido ustedes aquí para poder pensar por sí mismos. Están aquí para aprender a pensar por sus pacientes. Deben aprender, por tanto, en primer lugar, a someterse a las leyes establecidas de la realidad física.
Pero ciertamente, profesor, ¿no pretenderá que pasemos por alto enfoques más filosóficos?
¿Filosóficos?
Bueno, aquellos que estimulan tanto la imaginación como el intelecto, como en Paracelso, por ejemplo.
¡Ah, Paracelso! Un suizo mentecato y arrogante.
¡Alberto Magno!
Sus estupideces fueron refutadas hace 500 años.
¡Cornelio Agripa!
Un hechicero. Un ocultista. ¿Cómo se llama usted?
Víctor Frankenstein, señor. De Ginebra.
¡Oh, oh! ¡Otro suizo! Señor Frankenstein, aquí en la Universidad de Ingolstadt enseñamos y desde luego esperamos avanzar en la ciencia de la medicina, química, biología, física, estudiamos ciencia sólida.
Pero está claro, profesor, que los mayores avances posibles estriban en combinar estas cosas.
No nos interesan los desvaríos de lunáticos y alquimistas que llevan cientos de años en sus tumbas, porque esa clase de burdas, fanáticas y fantasiosas especulaciones no sanan cuerpo alguno ni salvan vidas. Solo la ciencia consigue hacer eso. Y ahora podemos, con su permiso, continuar.
No sé si me he pasado 3 minutos, no, espero mucho.
Muy bien.
¿Cuánto?
Va, tú vas después de...
Ya.
Bueno, ya que había hablado algo en nuestro principio, me toca hablar de la ciencia y la técnica en Frankenstein. Hay que empezar a hablar que Víctor es un modelo científico que aplica la ciencia para crear vida. En esa época era lo normal. Muchos científicos pasamos de la razón al romanticismo. En pugna con la responsabilidad y la ambición. Era una lucha que luego lo vimos también en Mariselli, que le fastidiaba. Que tenían que ser responsables, a la vez ambiciosos, pero sobre todo responsables. Para utilizar la ciencia en el recurso de las personas. Muchos de ellos hicieron locuras por ser importantes. En esta época eran los nuevos dioses, los nuevos héroes, los científicos. El tema que utiliza Mariselli para la novela es el mal tiene su raíz en la ciencia, además del enfoque de soledad de, como técnica es que el mal tiene su raíz en la ciencia y la locura para alcanzar las metas. Hay que recordar que en la novela, como la hemos leído, Víctor llega un momento que está loco, ya está loco porque quiere conseguirlo, tiene que ir a por él, ¿qué te pasa? Y está loco. Para entender el origen de Frankenstein, de la novela, tendríamos que partir de la fuente de la autora. La autora tuvo un trauma personal, tanto familiar como de su madre, y sus intereses intelectuales. Era, para ser esa época una mujer, le digo gracias, tenía un padre que le daba cultura, una madre le daba cultura, libros, acceso a conferencias. También era una época de revolución industrial que ella se metió, la filosofía romántica, la alquimia, el gótico, como ya hemos visto antes, y un momento histórico que había a nivel internacional. Luego, Asimov, como antes nos comentaron, la ciencia ficción es especulación sobre respuesta humana y tecnológica, que es la primera vez, como más abajo pongo, que se utiliza para una novela. Y si quitamos todos los avances y teorías que pone la novela, entonces fue una novela simple. Quitando también el concepto de psicológico de la soledad, pero gracias a los avances técnicos, pues trata muy bien la soledad. ¿Pasa, por favor? Gracias. ¿Qué época tenía? ¿Cuál era la época de Frankenstein? Pues primero, ya era una época romántica. Y tenemos que hacer el que decía, que la ciencia no se ocupa de los problemas de las personas, y sí de la naturaleza. Entonces, que estaba, que decía que no podía ser buena. Sería otro romántico, también filósofo romántico, que la ciencia deshumaniza. Y eso a muchos filósofos románticos no les gustaba. La razón de la ilustración, como hemos dicho, cede ya a quién, a la emoción y a lo irracional del romanticismo. Pasamos de ser muy racionales para todo lo que investigamos a intentar ver más allá de lo que ocurre. Ya no somos alquimistas, ya no somos razón, ahora intentamos ver más allá a base de lo irracional y de lo emocional. se crea un nuevo concepto en la Alemania Naturphilosophy, que es la naturaleza se integra en el espíritu del sujeto. Es como una revolución, una pseudo-revolución romántica industrial, que ya lo, empieza a ver todo un enfoque diferente. Tenemos en esa época a Carus, que ya negaba que la muerte existiese y que era una reciclar, y que era una forma de reciclarse en la vida. Carrel era otro que decía que para filosofar, como ocurría con muchos de estos, tenías que ser filósofo, amar la naturaleza y también ser poeta. Son conceptos que había en esa época de Frankenstein. Y luego el fenómeno de elasticidad en unión con la literatura y la ciencia fue el debate que había en esa época. En esa época, como he visto en la película, que no había visto yo, pues era, había muchos, muchas exposiciones de que gente que iba a hacer demostraciones y era el espectáculo. Igual que había que un muerto le estaban hurgando, pues había su espectáculo. Y luego también el antiguo mito de Prometeo, con el fuego a Prometeo, pues ahora es a Víctor que usa la electricidad como para crear una nueva vida. ¿Pasa, por favor? En esta época que tenemos, que la electricidad es la joya del siglo XIX. Y toda la gente admira y le da miedo. Tenemos el memerismo, que era de Memer, y el fluido invisible que permitía funcionar en el cuerpo, una de las tendencias que había ya en el romanticismo. Coulomb pues decía que la vida inicial debido a unas fuerzas eléctricas, que la vida de la gente era por fuerzas eléctricas. Teddy decía que también que éramos un alma que teníamos en el cuerpo y que era el nombre de Dios que era que nos daba esa energía eléctrica. Luego estaba también la electrofisiología, que la fuerza motriz es de la evolución orgánica. Y Albert Haller, que fue el creador de la electrofísica, decía que todo el cuerpo funciona en la materia a base de reacciones ante estímulos eléctricos. Entonces, la tendencia que era en la época de Maricelli. Luego también Galvani, que ya no lo ha explicado antes, con lo de la rana, pero él decía que la electricidad que había provenía de la rana. En contra, como decía antes, pues, ¿cómo te lo agarramos con vosotros? Ido. En contra con vosotros, que decían que eran los metales quien llevaban esa, era la junta que había entre ellos. Volta inventa la pila, luego Pericelli, pues también, para él interpretaba que la electricidad era el alma del mundo. El marido Maricelli, pues también era en esa época un científico, le gustaba investigar, saber bastante. Y Maricelli, ¿cómo se educó? El padre, muchos libros, conferencias, pero además conoció a muchos científicos de la época. A Carlin, que era un cirujano experimentado en Inglaterra, que investigaba para resucitar a los muertos. A Hopcroft, ¿cómo se llama este hombre? Que estudiaba en anatomía y en cadáveres y también charlas sobre eso, como ofrecía que hacían con muertos allí. Pericelli, que conoció junto con Mary a Darwin, el amo Darwin, que era el abuelo de Darwin, y a Flecky, y fueron a muchas conferencias que daban, y David, que era la electricidad, era la fuerza central de la naturaleza. Como vemos en esa época, qué cantidad de energía había y de cultura sobre el tema que va Frankenstein, sobre el tema técnico, no el tema filosófico o moral. Pasa, por favor, estas son fotos de algunos de ellos. Y más referencias científicas, pues como he dicho en el 16, lo que ocurre es que ese germen del libro en Ginebra, pues habla mucho de Franklin, de Galvani, de Amor Darwin, que va a ser germen. Penzi, cuando hace la dedicatoria, pues pone que todo eso es posible, o sea, que la gente estaba creyendo que todo era posible. Y Darwin decía que un fluido nervioso que corría por el cuerpo como algo eléctrico era lo que se utilizaba para una materia de composición crear vida. Y esto era lo que había en esa época y se creía a conciencia. También, a correlación con el libro que tenemos, porque el capitán Robert Baltheon, efectivamente, en esa época del libro, estaba haciendo lo que estaba haciendo el capitán del barco. Daba la vuelta al mundo, por el Polo Norte, por lo mismo que nos transmite el libro, estaba haciendo algo parecido. O sea que, en este caso, Mary, pues lo que iba haciendo es mucha información que tenía en su cabeza, lo iba transmitiendo. Y luego, ¿visto cómo empieza? Pues empieza primero, como vemos en el libro, con la alquimia. Empieza el libro de la alquimia con Alejandro Magno, que insulta la vida con algo, que no me acuerdo qué era ese algo, y luego...
material.
Sí, sí, con algo muerto, efectivamente. Fue la vida, algo muerto. Ya Alberto Magno pues decía que podía ser posible. Agripa pues decía una versión mágica con el creador. Entonces era alquimista junto con algo de religión, había de todo. Y Paracelso, que ya fue uno de el iniciado de la medicina moderna, niega la muerte y sí la resurrección, y hacía experimentos o partiendo del esperma y materia inorgánica, pensaba que se podía crear vida. Fijaros lo que estamos viendo ahora, ahora no ve, no lo vemos absurdo, pero en esa época era la leche, es decir, que alguien pensase eso, porque ahora decimos, joder, esta gente se pinchaba con esto. Pasa, por favor. Luego, la ciencia y la novela. Pues en la novela, los conocimientos se unen a los científicos. ¿Y cuándo se unen? Pues se unen cuando la alquimia y está visto con su padre, cae el rayo y dice, ¿qué ha ocurrido, padre? Y se lo explica. Y a partir de ahí dice, dejo de estudiar alquimia o antigua filosofía natural a estudiar ciencia. Y para estudiar ciencia, pues empieza cumpliendo el viejo, que es lo que podían tener acceso en su biblioteca, que tenía historia natural, que es lo que hoy sería ciencia, vamos a poner. Y el conde Buffon, que decía que la naturaleza no es estable y va cambiando la estructura a partir de la degeneración de un modelo original, de la época. Cuando ya está, y luego cuando se muere la madre, junto con la de Mary, él ya se conciencia de que tiene que hacer algo para crear vida, para salvar la vida. Y ve que el obstáculo que peor que hay en la vida es la muerte. Entonces así ya se decide a estudiar en medicina. Se va a medicina y se va a esa universidad, a Ilkoston, como se llame, que era una universidad protestante, pero a la vez era de la más importante y progresista que había en Europa. Que es lo importante, que era una universidad fuera de serie, y ahí estudiaba, y también estaban los Illuminati, una secta así, pero además, ahí estuvo Mariselli viéndola, y o sea que Mariselli realmente en muchos sitios estaba narrando, ha estado ella. Y estuvo ahí comprobando cómo era, un poco viendo la cultura, porque no era una mujer o una persona que estuviese separada. La vinimos, ya no lo explico antes muy bien, ya lo pasamos. Vas haciendo si quieres. Y los candidatos para ser doctores Frankenstein, porque ella también, a la vez que esto, ella se fijó en todo lo que había en el mercado, a quien cojo como referencia. Pues podía ser a Darwin, Erasmus Darwin, igual del origen orgánico a partir de Darwin Erte, pues ella dijo, podía ser este, Franklin, que estaba experimentando con hacer un Prometeo a partir de los rayos. A Galvani demostró la existencia de electricidad natural, animal, pues todo esto ella lo iba fraguando. Pero lo más aceptado actualmente, según la ciencia, es Jenlin, que introdujo la electricidad animal. Introdujo quiere decir que empezó en los manuales de ciencia a introducirla y experimentó con animales para revivirlos. Y los experimentaba pues, con materia, creaba una batería, se lo metía en la cabeza, en un sitio, así lo revivaba. También Ritter, que buscó la naturaleza en el alma del mundo, y Víctor lo identificó con la electricidad. Pues una cosa curiosa es que la novela nunca habla, apenas habla de electricidad, porque en ningún sitio dice que Frankenstein reavivó con la electricidad, no aparece. Entonces dice la chispa, otro, pero no aparece. Luego, Whitehall, como se diga, la intención de reavivar con electricidad con un gato con la cabeza cortada, lo hizo, cogió una batería de vuelta más o menos parecida, con unos elementos químicos, le cortó la cabeza y dicen de esa época que se levantó y andó, pero bueno, sin cabeza, ¿no? Hay que verlo. Y al Dani suministró a Ecuador, igual, estaba dando con mucha química para reanimar. El Víctor era el mismo, Víctor que era lo mismo que quería al Dini, que vimos que era el sobrino de Galvani, que era insuflar vida para crear, insuflar electricidad para crear vida. ¿De acuerdo? Pasamos. La última, candidatos, más candidatos históricos por Underground, que Mary fue a sus reuniones. Mary no paraba de ir a reuniones y desarrolló la vida de ciudad que estaban ligados, una de sus creencias. Y luego también conoció Cornan Dippel, que estaba en el castillo de Frankenstein, que el castillo de Frankenstein existe, estudió allí y ella también fue a conocerle y a ver lo que estaba tratando y en lo que trabajaba. Y se dice que la personalidad que tiene Víctor en la novela es la misma que tenía, pues, Dippel, que luego se cambió el nombre, una serie de cosas, pero es la personalidad de referencia. Dicen que este podía ser la personalidad y Aldani podía ser la parte técnica. Luego, fue un producto de su tiempo, entre los antiguos metales y los saberes científicos y los nuevos descubrimientos románticos que estaban lejos, que estaban llegando a Mario. Mario lo que hizo fue coger todo. Porque cuando lo leí, dice, joder, esta mujer, qué ciencia ficción, pero es que estaba empapada realmente, la parte técnica estaba empapadísima. No es decir, me invento que no, es que cuando lo dice, qué imaginación, tu imaginación de meter todo. Y luego, curioso, además de lo que decías, de cuando hubo el desarrollo tecnológico de la máquina de vapor, todo esto se acentuó durante la época de la noche perpetua esta, porque hubo tanta hambruna, se mueren todos los caballos, no hubo alimentación, y la mente, como con el copo y por desgracia, hay que crear algo. Y empezaron a crear la máquina de vapor a lo bestia, y más tecnología, y fue un salto cualitativo. Y luego pongo aquí a William Heitcher, que fue el Urano, eso te lo digo por ti, pero es que lo gracioso, para que veamos la época romántica, con un telescopio certificaba que en la Luna había turja, que había vivienda y marcianitos. No, pero es que justamente lo había leído y ayer en la radio lo dicen, que lo voy a poner. Pues estaban concienciados y yo le decía, no, hay que coger el telescopio y en la Luna hay marcianito y hay vivienda.
Y no se
imaginaba que hay algo.
Y
ya está.
Bueno,
y aquí acabo.
Hay gente, esa es la misma.
Ya está.
Oye, yo tengo una pregunta para los que habéis leído la novela y los que habéis más...
Bien. Durante miles de años, los chinos han basado su ciencia médica en el convencimiento de que el cuerpo humano es un motor químico activado por corrientes de energía.
Vaya, eso es fascinante. Entonces,
¿cómo...? ¡No toque eso! Sus doctores tratan a los pacientes implantando agujas iguales a esta en la carne, en distintos puntos clave para manipular esas corrientes eléctricas.
Entiendo. Así que la electricidad es la clave.
Ahora, fíjese en esto. Adelante, tóquenlo.
Pero si está caliente.
Sí, es cierto.
Sí. ¿Cómo está usted?
¡Apáguelo!
Señor, no funciona.
Mantén la calma, Henry. Solo es cuestión de reducir la polaridad entre su cuerpo y el brazo. El brazo de un mono es básicamente igual al del ser humano.
¡Ningún brazo es tan fuerte!
¡Esto debe funcionar!
No se lo dirá a nadie, por supuesto.
De todos modos, no te creerían.
No, hablo en serio. Toma la vacuna, por ejemplo. Hace 30 años el mismo concepto de vacuna era inaudito. Y ahora salvamos vidas todos los días. Pero no es toda la respuesta.
¿A qué te refieres?
A que tarde o temprano el mejor modo de engañar a la muerte será crear la vida.
Ahora has ido demasiado lejos. Solo existe un dios, Víctor.
Oye, no metas a Dios en esto. Si amas a alguien y padece del corazón, ¿no le darías uno sano?
¡Imposible!
No es imposible. Podemos hacerlo. Estamos a un paso. Y si podemos cambiar una parte de un ser humano, podemos cambiar todas sus partes. Y si podemos hacer eso, podemos diseñar una vida. Podemos crear un ser que no envejecerá ni enfermará. Que será más fuerte que nosotros, mejor que nosotros. Más inteligente que nosotros, más civilizado que nosotros.
En nuestra época...
No.
¿Cuán cerca estuvo, profesor?
Demasiado.
Profesor, se lo suplico, déjeme ver estas notas.
No. Mi trabajo actual y su aplicación trata en exclusiva de la preservación de la vida. Abandoné mis otros estudios hace muchos años.
¿Por qué?
Porque dieron por resultado una abominación.
Imágenes antiguas o modernas. Sí, esas imágenes tan bonitas como la del parapente, que debajo todo verde, que sospechamos que eso es en el mes de junio en Suiza, ¿vale? Entonces, eso es lo que pensaban en Lord Byron y los tonos cuando alquilaron lo que alquilaron. Pero la realidad no fue así. Porque el año antes, puedes pasar, avanzar. Ahí. Sí, sí. ¿Puedes darle para avanzar? Aquí. Este fue el año sin verano y fue una anomalía climática del poste. Es decir, no lo hemos visto ni cuando el volcán ese se puso a echar ceniza en él, que estuvimos todos parados. Esto no era ni el Krakatoa, ni el Monte Vesubio, ni la, ni lo del Nápoles, nada. Esto fue, para que os hagáis una idea. En la historia moderna, esa es la explosión volcánica más grande que ha habido. Sigue subiendo para arriba. Perdón, subiendo. Yo me lío con mi mujer subiendo para arriba. Yo, tú dale para abajo para echarla para arriba. Espera un momento, para metido ahí. Esta imagen es una imagen muy bonita. Tú que toques pintura. Esta es una imagen de Turner. Exactamente. Y esto ocurrió en esta época, es que por causa de la contaminación ambiental tan brutal que había, las puestas de sol no eran como ningún año antes habían sido, y tenían unas coloraciones distintas. Y esto es lo que representa Turner en esta coloración. Sí. Fue un buen día aquí. Esto para que sepáis, en Europa fue brutal las consecuencias de la explosión del tambor. El tambor había explotado un año antes. El tambor, en Indonesia, ahora os vemos un poco de tambor. Pero eso para que conozcáis la situación. En Inglaterra, en Francia y en Alemania, la gente se estaba comiendo los caballos. Es decir, tu caballo, que es tu propiedad, se tenían que comer los caballos. ¿Por qué? Porque no tenían alimento para. Porque las cosechas habían todas en la mierda. Entonces, no tenían para alimentar al caballo, y al caballo se les iba a morir. Entonces, si el caballo se iba a morir, por lo menos mato al caballo y me lo como y me muero yo. Que sepáis. Y lo que me ha sorprendido es que en Suiza, y acordaros la historia es en el mes de junio, cuando van a Suiza, en el mes de junio nevó, en el mes de junio nevó. Es decir, eso que cuentan de que estaban ahí con un poco de lluvia, no, no era un poco de lluvia, era la total. Y la oscuridad era total. Es decir, había un todo gris y todo, no solo el tenebre, sino por la ceniza. Sí, sí, un poco para arriba. En Estados Unidos, fijaros dónde estamos, ¿eh? En Estados Unidos las cosechas se perdieron total, y además fue un año en el que empezó el tema de la migración hacia lejos de la costa. Es decir, ya estamos iniciando la migración hacia el oeste. Y en Asia hubo monzones caóticos y epidemias. Sube por arriba. Esto simplemente para que veáis las temperaturas. Esto es el promedio más bajo de lo que tenía que haber sido. Sigue para arriba. O sea, sigue pasando. Esto es, en la actualidad, el Monte Tambora. El Monte Tambora tenía 4.000 metros de altura. Y en dos semanas que duraron la erupción, pasó a tener 2.000 metros. Es decir, los 2.000 metros de monte para arriba saltaron a la atmósfera. Y una cosa curiosa que lo estudiaremos en ciencias. Alrededor del Ecuador hay unos vientos que se llaman los vientos alisios y contralisios. Son los vientos por una cosa que tiene la aceleración de Coriolis, que ya lo contarán. Pero eso hace que es muy difícil que vientos pasen de abajo arriba. Pero como este bestia erupcionó por encima de toda la zona, si no subió a la estratosfera, se extendió por el planeta entero. Es decir, vais a ver ahora subir. Sí, todo ese material por algún sitio salió.
Pero los alisios y los contralisios son mucho más altos.
Sí, no, pero me refiero.
No quiero decir, pero que esta gente, Indonesia está en el hemisferio sur. Lo lógico hubiera sido, y dice, bueno, vale, como un maremoto, un terremoto, lo que quisieras. Bueno, se contaminó el planeta entero porque la cantidad de masa que pasa. Entonces, bueno, pues esto es lo que dice aquí. En 1815, fue en abril, tardó 10 días, liberó 150 kilómetros cúbicos de materia. 150 kilómetros cúbicos de materia parece que es mucho o poco, no tenéis referencia, pero para que os hagáis una idea, si alguno habéis oído hablar de Yellowstone, cuando explotó el volcán hace 20.000, 30.000, 50.000 años, no sé cuántos, se calcula que fueron 1.000 kilómetros cúbicos. Y en cambio, un Vesubio, pues te hizo 5, 8, es decir, calcular la barbaridad. Sigo para arriba. Esto, impacto aquí. La gran crisis climática documentada, esta es la primera, ahora hablamos de crisis climática, pero esta es la primera documentada, que contribuyó a la revolución industrial, porque claro, para salir de ahí se tardaron varios años en salir, el 18, este fue el 17, el 18, durante unos años hasta recomponer otra vez las cosechas y todas las cosas. Entonces, esto empujó mucho al desarrollo, es decir, hay que cultivar de otra manera y que no seguir esto. Y luego, bueno, pues lo de obra Frankenstein, sube una pizca, bueno, aquí unas fotos de cámara, pero no voy a mostraros todas, solamente esto, para que os hagáis una idea. Estamos hablando de esto, por aquí fue donde la famosa 2004, el maremoto, ¿os acordáis?
Sí,
fue aquí, es decir, es una zona muy montañosa, esto es Sumatra, y es en este piquito de aquí, donde está el volcán. Tira para arriba, porque si ya son fotos para que las tengáis, y tira para arriba, sigue pasando. Esto es la caldera actual, sigue para arriba, esto es una imagen de satélite. Párate aquí. Aquí veis la zona de Entonces, en todas estas zonas, pero que murió gente, ya no por el efecto de la hambruna y los seres humanos, directamente porque te caían las piedras que te caían y todo. Sí, bueno. Bueno, eso es en la actualidad. Entonces, solamente decir, bueno, esto sí, pon un momentito, pon esa gráfica, no, sigue subiendo, esta gráfica. Aquí tenéis un ejemplo en tamaños, la escala del 1 al 8, es como, igual que la escala de Richter en los hechos, pues esto es la escala que se llama IEV. Entonces, la escala, el que la definició hasta 8. Cada número son 10 veces más. Entonces, si 7 son 100 kilómetros cuadrados, 100 kilómetros cúbicos de materia, pues 8 es 1000. Por eso os digo que 8 es lo que se calcula que fue Yellowstone, pero es que el Tambora estaba aquí. Y para aquí atrás, todo lo que conocemos de volcanillos, de todos estos famosos que han pasado. Pues ya está. Deciros eso, que fue una crisis. Ya está. No sé si me he pasado.
Sí, pues venga, y luego termina Olga.
Y el romanticismo sabemos de dónde viene, de la ilustración, ¿no? Y la ilustración, ¿qué tenemos? Pues la academia, todo muy academicista, y sobre todo la razón, ¿no? Pues ahí es donde vamos a romper ahora, como siempre, pasamos de un bando a otro bando. Entonces, pasamos de la ilustración al romanticismo, que es un movimiento ideológico que se inicia en Europa a finales del siglo XVIII, y en literatura se inicia en el siglo XIX, que también sería muy interesante, que yo siempre lo digo, cuando empecemos a leer libros, leer literatura de la época romántica, que nos vamos siempre deslavazando de un lado a otro, y sería bueno hacer esto. Arranca del individualismo, que estamos hablando, ¿no? Racionalista, por ejemplo, pero arranca con Descartes, aunque Descartes sabemos que fue racionalista, pero Descartes lo que hace es potenciar el individualismo, ¿no? Que por eso arranca de ahí, ¿no? Entonces, la libertad preconcebida, o sea, de la libertad esa del enciclopedismo hay que salir, ¿no? Hay que salir de alguna manera y de las academias, ¿no? Que sabemos que son épocas de la ilustración, pues aquí no. Aquí ya vamos a ser, el ser humano tiene que ser libre, individual, y no puede ser lo que la academia te establezca. O sea, ¿veis cómo damos ese paso a otra cosa? Y luego queda rienda suelta a la pasión, defensa de la pasión, y todo esto nos metemos ya en filosofía con otro filósofo que ya es distinto, que es Rousseau, que es dar rienda suelta a la pasión. Por eso es interesante ver qué hay en literatura en ese momento, qué hay, o sea, y es algo que deberíamos, tanto la filosofía, que la hemos abandonado, y ver qué filósofos son en este momento y qué están y qué se está haciendo, ¿no? ¿Qué se está cociendo? El romanticismo supone un cambio ideológico en todos los órdenes, o sea, tanto políticos, política, pasamos de un absolutismo a un liberalismo. Estamos hartos también de que ha venido, también yo creo que arranca cuando Napoleón llega a Europa y ese imperialismo que intenta, pues uno está harto y dice, bueno, vamos a dar la vuelta a la tortilla y nada de absolutismo, empieza el liberalismo. Y esto está un poquito también en relación con el romanticismo, ¿no? Con la época que estamos viviendo. ¿Qué más puedo decir de esto? Bueno, pues en lo político pues ya sabemos, ¿no? Lo que te estoy diciendo, lo del absolutismo. Y luego ya con la revolución de 1830, porque señala un nuevo
un nuevo triunfo hacia el liberalismo político, ¿no? Y bueno, pues de la solución a libertad en todos los aspectos, ¿no? El romanticismo supone libertad en todos los aspectos, estéticos, filosóficos, sabemos que es un cambio radical. Y nada, y sobre todo lo que te decía antes, es un nuevo neobarroquismo el que empieza y impera lo feo, lo en estética, ya no es como, bueno, pues que digamos lo clásico, que venimos también de un neoclasicismo, ahora ya es un neobarroco, con lo cual lo feo es importante. Ahí está Frankenstein, ¿no? Entonces ahí está metido dentro de lo que es el romanticismo. Y bueno, pues mira, el romanticismo es ese cuadro que nos pusieron, ¿eh? Ese hombre que está entre, que nos lo puso, ¿no? Sí. Y bueno, y sobre todo en arte, o podemos ver, ¿ves? Ahí está la libertad guiando al pueblo, porque... Ah, y luego una de las cosas que también es interesante que vimos cuando estuvimos viendo la exposición de cuando estuvimos de la exposición de Hombres Ilustres, de Benjure, una de las cosas del romanticismo lo que es el nacionalismo y el querer, el ensalzar lo de cada país. Por eso Benjure, bueno, pues y también lo vimos en Benjure, que está en saltar el tema de los sentimientos, de la pasión, lo que es un nuevo barroquismo. Entonces, eso engloba lo que es el romanticismo, y en pintura, pues lo estamos viendo ahí. Pintura, por supuesto, están los ingleses, que son pioneros porque son los que tienen el dinero y porque son los burgueses del momento, los que económicamente están fuertes, y la pintura pues inglesa, a mí francamente pues no es la que más me gusta, pero es lo que el romanticismo es de las que más abunda. Y no sé, y yo no quiero decir mucho más porque aquí hay mucho que decir. Pues ya, ya.
Siento una frustración, un susurro constante de que no estoy cerca de cumplir mis sueños. ¿Quién es ese? Ese es Eli. Atractivo, ¿verdad?
Entonces, ¿cuántos años tiene?
Los suficientes para saber por qué lo pregunta. Tengo 16.
Cuando te conocí me sentí vivo. Huye conmigo.
¿Tienes una relación con ese asiduo a las rameras?
Tengo fuego en mi alma. Y ya no permitiré que usted o alguien más lo contenga.
¿Quién entre ustedes se ha preguntado si los muertos podrían revivir?
¿Es eso realmente posible? ¿La reanimación? Lord Byron nos ha invitado a Ginebra.
¿Le gustaría acompañarme al salón, señorita Godwin?
No tengo nada en contra de que seáis amantes.
¿Deseas estar con alguien más? Ya no veo el mundo y sus obras como antes me parecían. Y los hombres me parecen monstruos.
Cada uno de nosotros escribirá un cuento de fantasmas. Es un concurso. Una mujer no es suficientemente inteligente para formarse sus propias ideas.
¿Qué te ocurre?
Señorita Godwin, tiene la oportunidad de demostrarme lo contrario.
¿No reconoces a Víctor Frankenstein? Esto no es un cuento de fantasmas. Me ha dejado temblando. Debes conseguir que publiquen tu historia, Mary.
Curioso tema de discusión para una damita.
¿Está insinuando que la obra es del señor Shelley? ¡Es mi historia! Y se atreve a cuestionar la capacidad de una mujer para experimentar la pérdida. La traición. La muerte. Si no hubiera aprendido a superar la angustia, no habría encontrado esta voz. Mis elecciones me hicieron lo que soy y no me arrepiento.
¡Qué currao! ¡Muy bien! La vida para presentar una película, mira qué mala.
Adaptación cinematográfica, y lo centramos en los años 80 y 90, porque desde que sale el cinematógrafo ya todo empiezan a haber distintos tipos de versiones. Esta me ha parecido súper graciosa, pero esa ya estamos en 2012. 2002 son cuatro partes. No sé si alguien la vio. Hotel Transilvania, sí, que es muy chula. Es un hotel donde está un vampiro con su hija y pasan las vacaciones allí todos los monstruos. Entonces, Frankenstein va a pasar las vacaciones ahí. Lo que pasa es que ya la novia ya se ha convertido en la señora esposa. Que le canta a las 40. Y aquí, como veis, ya las chicas ya no nos dan miedo los monstruos. Están haciendo selfies ahí directamente con ellos. Y es una película así muy divertida, de dibujos animados, pero bueno, que tiene el mismo trasfondo. Tiene el mismo trasfondo porque el vampiro va a tener una chica, va a venir un mochilero humano y se va a enamorar de la chica vampira. Y ahí pues es donde van a tener sus roces con las familias políticas de los dos. Bueno, lo que os comentaba, a ver, los años 80 y 90, para introducir la película que vamos a ver, ¿vale? La primera vez que hay una película es en 1910, y entonces reproducen Frankenstein y solamente ponen 15 minutos. Y a raíz de eso hay montones de películas, no sé exactamente cuántas, pero muchísimas, ¿vale? En todas ellas, Frankenstein es el creador y da luz a un monstruo. Y ese monstruo pues va variando. Nos puede dar terror, repulsión, odio, pero otras veces nos da compasión, empatía, lástima. También va a variar la forma como llega a hacer la creación. Me refiero que puede haber arte oscuro, necromancia, alquimia, química, electricidad, el medio por el que lo va, pero en todos sitios pues brota vida y de la descomposición, vamos. Y luego, por otro lado, otro aspecto importante es la relación que tiene Frankenstein con la criatura. Y ahí en principio se ven dos posibilidades. Un sentimiento de culpa por haberlo dejado solo y no haberle procurado todo lo necesario para que hubiera sido feliz. Y por otro lado, la naturaleza del monstruo, que se le ve sensible, noble, pero que como no llega a adaptarse al mundo, eso provoca violencia irracional y una sed de venganza. Vale, os cuento las películas más destacadas. Se permiten todas las licencias del mundo en los años 80-90. Vais a alucinar de las cosas que de esa base, digamos, se llegan a hacer. Hay una peli que se llama Frankenstein 90, no sé si alguno ha visto alguna. Es una peli francesa, de 1984. Y hay un intercambio de parejas. Entre Víctor, Elizabeth, la criatura y la novia. Luego tenemos otra, La Prometida, una película inglesa de 1985. No sé si la habéis visto. A ver, Frankenstein va a realizar un espectacular experimento y va a empezar una tormenta eléctrica y demás, y va a empezar donde todas terminan. Va a crear a la compañera, a la mujer. Es decir, ya está Frankenstein. Y lo que hace es entrar en la mujer. Sí, porque me parece que hay una que es Sting, que es el protagonista, ¿no? En esta peli. Es la mujer. Y él, Frankenstein, le sale una mujer, pero guapa. Nada de
Frankenstein, monstruo, no, al monstruo, ¿eh? Al monstruo de Frankenstein.
Porque Frankenstein es
el... Bueno, Frankenstein crea a la mujer. En lugar de crear a un monstruo, crea a la compañera. Pero el monstruo ya está... que el monstruo ya está
creado.
Y eso tiene su cosa, porque resulta que cuando dice la joven bellísima aparece detrás de las vendas, resulta que la quieren los dos. Frankenstein y el monstruo. Se van a pelear los dos por la muchacha. Y al final va a haber un incendio y va a huir. Ahí la huida del monstruo. Y se queda entonces el doctor pues con la pupila. Y la empieza a educar y la va a llamar Eva porque es su creación, y entonces va a crear la mujer perfecta de lo que él entiende que es perfecta, y esa idea de perfección hace una mujer independiente, libre, instruida, compañera, fiel. Y la peli se desarrolla que el monstruo, como se marchó, se hace amigo de un tal Rinaldo, que es un enano, que también es otra persona inadaptada. Son compañeros, se apoyan, trabajan en un circo, van a ganar dinero porque Rinaldo se quiere ir a Venecia y el monstruo quiere volver otra vez a la casa de Frankenstein. Y Rinaldo le van a matar, le van a asesinar cuando tiene todo el dinero, y Frankenstein regresara. El hecho de que los dos son las creaciones de Frankenstein, la mujer guapa y el monstruo, tienen una conexión ellos. Siempre tienen una conexión telepática. Y cuando llegan a encontrarse, pues hay una atracción mutua. Entonces, realmente parece que esta versión, más que el moderno Prometeo, es más bien La Bella y la Bestia. Intentan, digamos, reproducirlo de esa manera.
Pero ella no tiene nada que decir, o sea, el uno la quiere y el otro también, ¿y ella?
No, no me pone que tenga mucha decisión. No, creación pura y dura del creador.
Hablaba, hablaba ella.
Sí, pero es esta de la de Steve, esta de Tom, pues tiene que ser ella, me refiero, es ella la que es la mujer. El
está callado, tú le preguntas algo y te contesta.
A lo que él quiere, o sea, eso es su propia creación. Luego viene otra que se llama La Resurrección de Frankenstein. Uy, La Resurrección de Frankenstein. Atentos.
Esta es la novia
americana de 1990 y es un relato futurista. Hay una peligrosa tormenta y hay una abertura en el cielo. Y resulta que va a haber un agujero y a través del cual el científico va a viajar a Suiza a la época en donde sucede el relato. Mezcla pasado y futuro, real y ficticio, natural y sobrenatural. Una historia pues un poco absurda y disparatada. El monstruo es un ser que habla, que tiene raciocinio, es un ser lastimero, que mata por odio y que solo anhela una compañera para su existencia. Y Frankenstein en su solamente es una persona que busca la ambición. O sea, digamos que pone los dos extremos, todo lo más negativo, digamos, que haya. Hay una tormenta eléctrica que la va a provocar el motor del coche deportivo del científico. Y lo más caótico es que luego Elizabeth, que era la novia de Víctor Frankenstein, con la que se casó, muere a manos de Víctor. Víctor a manos de la criatura. Y esta a manos del científico del futuro. O sea, que el final es totalmente caótico, si lo veis. Bueno, realmente lo que han hecho ha sido coger la novela e ir adaptándolo a las inquietudes del siglo XXI. Pues si está relacionado con la tecnología, pues aparecen, digamos, al gusto de la época, al gusto de la época, lo más moderno que hubiera en la época, la tecnología, la inteligencia artificial, el cambio climático, no sé, el feminismo, pues lo han ido adaptando, digamos, lo han utilizado la novela, pero siempre destacando el aspecto más importante del siglo XXI. Entonces, como hubo tanto follón, parece ser que la gente reclamaba una versión más original, más genuina que todo esto que hemos visto. Y va a llegar la que vamos a ver, que es la de Frankenstein de Mary Shelley, película inglesa de 1994. Es una peli de Kenneth Branagh. Sale Robert De Niro, la hace Ford Coppola, me refiero que es una peli, pues tiene renombre porque la gente que interviene al hacerla, pues, mira, este es Robert De Niro, y decían que los planos los cogían, como no es excesivamente grandote, los tenían que coger desde abajo para que pudiera aparecer, no, nos parece más allá. Y esta, no me acuerdo de cómo se llama, que sale en todas las pelis, que es la mujer de Tim Burton,
Elena Von Carter.
Que me parece genial, o sea, no sé, que tiene una cara como de otra época, no sé. Bueno, este intenta hacerlo lo más parecido, se permite alguna licencia. La madre de Víctor va a morir y él le va a prometer a la madre que él va a intentar hacer algo para intentar conseguir dar vida a los muertos. Porque creo que la madre muere cuando da a luz al hijo, a un hermano. Intenta hacer una película donde tenemos que empatizar con el protagonista. No tiene ambiciones terrenales, no es como los anteriores, tiene una ambición de destacar porque ha hecho una criatura, ni una sed de reconocimiento. Tampoco lo vemos como un loco solitario, porque él va a tener dos colegas. Esos dos que salen en el libro van a aparecer en la película y le van a acompañar, van a entender se van a explicar entre ellos todo lo que es la teoría. Y cuando por fin va a decidir hacer el monstruo, lo va a hacer con el cerebro de uno de sus colegas y con el cuerpo del asesino, un asesino que encuentra. Con la electricidad, él elige la electricidad, que es como más aparente. Un nada va a hacer el monstruo, se arrepiente, ¿no? Es como una vuelta atrás. Para lo que os digo, desde el punto de vista psicológico, tiene también su importancia. Pero el monstruo se ha escapado y ya no lo puede encontrar. Y sí que mantiene una conversación con el monstruo. Y se hacen preguntas, como lo que había puesto Ángel. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Tiene alma? ¿Importa con qué personas ha fabricado el nuevo monstruo? Porque él, fijaros, coge asesino y colega. Y realmente, ¿qué es el monstruo? Me refiero, se hace un planteamiento, digamos, de por qué ha surgido todo esto, no solamente por la adaptación, sino el por qué quieres hacer las cosas. Al final, Víctor, pues bueno, acaba entendiendo que todos sus actos tienen consecuencias. Parece, igual que en el libro, parece que acepta hacer una compañera, pero luego se arrepiente. Y hay uno de los momentos más intensos del film, es cuando, ¿os acordáis que mataba a Elizabeth, a la mujer? Y va a intentar darle vida, reanimarla. O sea, ahí, digamos, la historia es reanimada. Ya veréis qué es lo que sucede, digamos, ahí. Está muy curioso, ¿vale? No lo voy a desvelar. Bueno, el subtítulo de Moderno Prometeo, justifica un giro en serie en la que no reescribe el mito. Me refiero, Prometeo era castigado por los dioses. Pues ahora va a ser castigado por la criatura que ha creado. Y en cierta forma, Frankenstein es una alegoría de la perversión que puede traer el desarrollo científico. Y ahora pasamos a ver la peli.
En eso estamos.